Frecuencia Legislativa. Las noticias más importantes de la Cámara de Representantes. Debates. Proyectos.
Proyecto de ley número 097-2015, Cámara.
Todo lo que usted necesita saber de la actividad legislativa de la Cámara de Representantes. Frecuencia Legislativa.
Madre, ¿cómo te pago tanto amor? Dime, madre, tú eres tan buena y sé que nunca has de cobrarme.
El saludo cordial para todos nuestros oyentes a través de la Radio Nacional de Colombia en este programa institucional de la Cámara de Representantes, Frecuencia Legislativa, hoy 9 de mayo. Este fin de semana se acostumbra a celebrar en la gran parte del territorio nacional el Día de la Madre, mañana domingo. Por eso desde hoy ya queremos hacer homenaje, queremos decirle gracias a todas las mamitas. Y qué más que con esta canción que escuchamos de inicio de nuestro cantautor de música popular, Jesse Uribe, este tema que lleva por título Gracias Madre. Alguna de sus apartes dice: tú eres tan buena y sé que nunca has de cobrarme, por eso Dios siempre bendice tu vivir, madre. Qué bonito mensaje que queremos dejar hoy en homenaje a las mamitas que nos escuchan en este preciso momento. Y Catalina, muy buenos días. Me imagino que con su acostumbrada frase de reflexión también nos trae algo para ellas.
Buen día, John, y buenos días a todos los oyentes que nos sintonizan en Frecuencia Legislativa. Para hoy le tengo una frase muy importante que conmemora la celebración de mañana del Día de la Madre. Esta frase es: el corazón de una madre es un abismo profundo en cuyo fondo siempre encontrarás el perdón. Es de Honoré de Balzac, un novelista francés, representante de la llamada novela realista del siglo XIX, y nos trae ese mensaje: en el corazón tan inmenso de una madre siempre hallaremos el perdón.
El homenaje que hacemos entonces a las mamitas el día de hoy en Frecuencia Legislativa. Tenemos que cuidarlas mucho, les queremos decir a ustedes, y por eso hay que seguir acatando las normas de prevención que ha dispuesto el gobierno nacional para contrarrestar los efectos de esta terrible pandemia del coronavirus, hoy precisamente día 46 de la cuarentena. Y vamos con la información de lo que ha pasado esta semana, porque en la Cámara de Representantes seguimos con debates de control político, con aprobación de proyectos también.
Frecuencia Legislativa, el programa de la Cámara de Representantes. Presidente Carlos Alberto Cuenca. Primer Vicepresidente Óscar Villamizar. Segunda Vicepresidente María José Pizarro. Secretario General Jorge Humberto Mantilla. Directora Administrativa María Carolina Carrillo. Jefe de Comunicaciones Luis Eduardo Pérez.
Continuamos ahora con la primera sección informativa de todo lo que ha pasado esta semana en la Cámara de Representantes. A último debate pasó el proyecto de ley estatutaria llamado Borrón y Cuenta Nueva en Centrales de Riesgo para todos aquellos deudores que se pongan al día con sus cuentas pendientes. La información con Natalia Cortés.
La Comisión Primera aprobó en tercer debate esta iniciativa que modifica la BEAS Data Financiero para contemplar una amnistía por única vez para quienes se pongan al día en sus deudas. Al respecto, habla uno de los ponentes, el representante liberal Harry González.
El periodo de amnistía, que ahora será de 12 meses, una oportunidad para quien tenga deudas, se ponga al día de las deudas y pueda acceder a la estrategia de retiro de las centrales de riesgo. También nosotros incorporamos una idea para que quienes entren en cesación de pagos durante este periodo de la emergencia sanitaria del COVID-19 no sean objeto de reportes negativos, lo que incluye a empresarios MIPYMES, del sector turismo y a campesinos de Colombia en este periodo de transición que crea este proyecto de ley. Dejamos claro acá en esta iniciativa que el reporte negativo será igual al periodo de la mora y en todo caso no va a superar los 2 años.
El proyecto, que tendrá un último debate en la plenaria de la Cámara, también dispone que la calificación crediticia de una persona deberá normalizarse de inmediato cuando la central elimine el reporte negativo, informó para Frecuencia Legislativa Natalia Cortés.
Gracias, Natalia. Y un amplio grupo de congresistas de diversas bancadas le solicitaron al gobierno nacional exigir a las empresas con patentes o fórmulas para producción de reactivos de las pruebas diagnósticas de COVID-19 que liberen esas fórmulas y generar así en el país estos insumos necesarios para atender la pandemia. Informa Edwin Suárez.
La iniciativa fue aprobada mediante una proposición presentada en la plenaria de la Cámara. El representante del Polo Democrático, Jorge Gómez, explicó que se pretende que la industria médica pueda generar los reactivos indispensables para agilizar las pruebas PCR.
La señora directora del Instituto Nacional de Salud en Comisión Séptima nos confirmó que esos reactivos se pueden producir en Colombia. Solo hay que implementar un proceso de producción industrial que se podría hacer rápidamente.
Según el congresista antioqueño, en la carta enviada al ministro de Salud, Fernando Ruiz, se solicita la emisión de un decreto o mecanismo administrativo que permita acceder de manera libre a las fórmulas de los reactivos.
Que le exija a los laboratorios que tienen las patentes o las fórmulas para producir los reactivos que sirven para hacer las pruebas PCR, que son las efectivas, las que confirman el diagnóstico de coronavirus, que les exija que le entreguen a Colombia eso para que Colombia las pueda producir.
En la misiva, los representantes manifiestan que la capacidad de los laboratorios se encuentra reducida debido a la falta de reactivos adecuados para realizar pruebas de óptima calidad, situación que pone en riesgo la vida de los colombianos. Informó para Frecuencia Legislativa Edwin Suárez.
Gracias, Edwin. Héctor Javier Vergara, representante del partido Cambio Radical, consideró que las medidas tomadas por el Gobierno Nacional para mitigar la emergencia sanitaria, económica y social para los sectores comercial, industrial y de turismo deben ser reevaluadas. En donde lo mencionó, le preguntamos a Leonardo Rojas.
Así lo manifestó el representante Vergara durante el debate de control político al ministro de Industria y Comercio en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, donde insistió al gobierno revisar las cifras del sistema financiero.
Que algunas medidas de choque, algunas medidas económicas de choque que ha implementado el gobierno en el marco de esta emergencia sanitaria, económica y social, ameritan, señor ministro de Hacienda, ameritan ser revisadas.
El representante de Cambio Radical insistió al ministro revisar la estrategia de Bancoldes y del Fondo Nacional de Garantías.
Yo tengo unas cifras de corte 17 de abril que entrega la misma Sobancaria, que son extraídas de la Superintendencia Financiera, y yo considero que son alarmantes y ameritan que el gobierno revise la estrategia de apalancamiento del crédito, especialmente en Bancoldex, por ejemplo, o especialmente en la línea relacionada con el Fondo Nacional de Garantías.
Finalmente, el representante sucreño manifestó su respaldo al ministro y lo invitó a repensar las estrategias, informó para Frecuencia Legislativa Leonardo Rojas.
Gracias, Leonardo. El desempleo en el país presentó una tasa de 12.8%, la más alta en los últimos años. Por esta razón, en sesión de la Comisión Cuarta le solicitaron al Ministerio de Trabajo mayor apoyo a las empresas para proteger a sus empleados y eficacia en la entrega de los subsidios. Información con Catalina Cadena.
Según cifras del DANE, esta crisis ha dejado cerca de 300.000 empleos perdidos, situación que ha impactado fuertemente al país en materia económica y social. La representante Jenica Acosta denuncia que las bases de datos para el otorgamiento de subsidios están desactualizadas y que hacen falta garantías en materia tecnológica para que las personas puedan llevar a cabo el trabajo desde sus casas.
El ingreso solidario, ministro, depende de la base del SISBEN. Esta base está totalmente desactualizada. Por tanto, hay muchas personas que no fueron beneficiadas de este ingreso solidario. Tenemos nosotros microempresarios o personas que se dedican al trabajo informal, como los peluqueros, como los taxistas, los mototaxis, las personas que trabajan de la pesca, los que trabajan en nuestra selva aserrando con madera. Todas esas personas quedaron por fuera de cualquier tipo de apoyo del gobierno.
Los parlamentarios también insistieron ante el ministro en la urgencia de crear un régimen especial para proteger a los empleados del sector salud y crear alivios tributarios que incentiven a los empleadores a seguir sosteniendo sus trabajadores y no perder más empleos en el país, informó para Frecuencia Legislativa Catalina Cadena.
Gracias, Catalina, y enseguida vamos ahora con un invitado especial en la Cámara de Representantes.
Estamos en Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Tamarindo seco, se le queda soja, agua de ramada, no hay quien la recoja.
Y bien, música del Yo Arroyo que nos acerca un poco más a Barranquilla y la tenemos para recibir a nuestro invitado especial. Se trata del representante a la Cámara, César Lorduy, del Departamento del Atlántico, Partido Cambio Radical. Representante, buen día.
No, muy buenos días para ti, John. Muy buenos días para todos los que nos escuchan en este hermoso país. Y aquí estamos listos para poderle responder a la ciudadanía por lo que hacemos en el Congreso, atendiendo todas y cada una de las preguntas que a bien tú tengas en formular.
Bueno, representante, ya ha tenido usted la oportunidad de liderar, ser coordinador ponente de los primeros proyectos que se han aprobado en esta legislatura en la Comisión Primera de la Cámara en medio de la emergencia sanitaria. El acto legislativo que busca la cadena perpetua para violadores de niños y niñas se ha presentado en muchas ocasiones, hace varios años, y es la primera vez que ha avanzado más en el Congreso, se aprobó ya en su quinto debate.
Así es, John, este es un proyecto que viene desde el año 2007. Uno no logra entender cómo una respuesta tan importante que tenemos que darle al dolor y a las lágrimas que muchos colombianos han tenido que sufrir como consecuencia de los actos criminales cometidos por unos imbéciles, es la palabra que uno podría expresar, que se atreve no solamente a violar sexualmente a un niño, sino inclusive a causarle la muerte. Doloroso. Esto se haya demorado tanto y hemos avanzado considerablemente. Es la primera vez que el proyecto alcanza el quinto debate, nos faltan tres. Acertadamente tú lo dices, el camino no es fácil, pues nadie lo ha dicho, tiene dificultades, pero para eso precisamente estamos nosotros. Tres debates en sesiones remotas, más no virtuales, que esperamos puedan culminar antes del 20 de junio. Así creemos que lo vamos a lograr, tenemos esa firme esperanza. Y esa esperanza situada en que las penas que hoy en día se le imponen a ese tipo de personas no son suficientes para disuadirlos de volver a cometer los hechos. Las estadísticas nos indican que la reincidencia en este tipo de delitos es muy alta, pero además las cifras de hechos que a cada día suceden se incrementan. Cada hora 3.3 niños y niñas son víctimas de este tipo de criminales que pues reciben el placer sexual que le proporciona violar niños y niñas, pues no merecen sino una cadena perpetua. Claro. La base de que los niños y niñas tienen un derecho prevalente, y este derecho prevalente es un derecho superior al derecho de los criminales.
Bueno, entonces se restan aún tres debates para que se apruebe la cadena perpetua para violadores y abusadores de menores. Pero hay resistencia por parte de un sector de congresistas, incluido el propio fiscal general de la Nación, quienes argumentan que hay penas largas y que lo que hay que hacer es hacerlas cumplir y no alargarlas.
En este camino se encuentra uno tantas excusas y tantas razones por las cuales se niegan a aprobar este tipo de iniciativas que definitivamente uno se sorprende, porque todos los problemas que se aducen para aprobar esta medida son problemas que existen independientemente de que la medida se apruebe o no se apruebe. Que haya hacinamiento, sí, sí lo hay. Yo creo que ahí hay un problema que no tiene nada que ver con la cadena perpetua, sino que tiene que ver con el trabajo que con muchísimo esfuerzo desarrollan los jueces y que de pronto por falta de recursos, por falta de personal no se atiende de manera oportuna. Hay una gran cantidad de problemas, sí, con el sistema carcelario, con la administración de justicia, con la alimentación, ahora con la emergencia sanitaria, pero ninguno puede ser utilizado como pretexto para que los violadores y asesinos de niñas y niños puedan impedírseles que se le imponga un tipo de sanción como esta. La Universidad AFIR recientemente hizo en Medellín un estudio sobre el tipo de penas que se le colocaban a este tipo de personas y encontramos de manera dolorosa, de nuevo, que las penas ni siquiera se cumplen. Tienen derecho a descontar días de trabajo, tienen derecho a descontar días de estudio y al final una pena que se le impone termina pagándose efectivamente apenas por el 25% de la misma. Y los casos simbólicos que se anuncian en el país de penas de 70 años no corresponden a asesinos de niñas y niños ni a violación sexual, sino que la pena ha sido impuesta bajo la categoría de feminicidio, que esa sí permite una pena de hasta 60 años de edad. Yo creo que el mundo clama por este tipo de sanción. Países serios, totalmente organizados, con niveles de desarrollo mucho mejores que el de Colombia, tienen este tipo de medidas: Holanda, Dinamarca, Bélgica, Estados Unidos, Inglaterra. Y mientras la medida se sigue aplazada, las violaciones y los homicidios contra niñas y niñas continúan.
Bueno, esperemos entonces, representante, que este acto legislativo ojalá sea aprobado en esta legislatura. Y por otro lado, también es usted ponente del proyecto de ley llamado Borrón y Cuenta Nueva para deudores que se pongan al día y que estén reportados en las centrales de riesgo. Se aprobó en tercer debate y solo le resta la plenaria en Cámara. ¿Saldrá adelante?
la vida y Dios nos ha dado la oportunidad de estar muy cerca de proyectos que tienen que ver con la gente. Esa es la razón por la cual nos eligieron para estar allí en el Congreso, pensando y trabajando por la gente. Es uno de esos proyectos en los que uno se rodea con todo el ánimo, las ganas, el deseo, el corazón y el alma de saber que puede estar ayudando a millones de colombianos cuya vida crediticia ha sido destruida como consecuencia de un reporte en una central de riesgo, que aún pagando ni siquiera pueden salir de allí y que inclusive ha sido utilizada de manera ilegal para ser referente en materia laboral, tanto que el que debe y aparece en una central de riesgo no tiene una oportunidad de trabajo. Eso lo vamos a acabar definitivamente. La gente tiene derecho a ponerse a paz y salvo, pero también tiene derecho a salir de esa central de riesgo. Y esperemos, y así nos ha anunciado el presidente de la Cámara, que está comprometido también con esta medida, que próximamente podamos realizar la plenaria para que la ciudadanía y los millones de colombianos que hoy en día tienen deseo de ponerse a paz y salvo puedan tener esa oportunidad.
Bueno, representante Lorduy, dos importantes proyectos de los que usted ha liderado con éxito. Esperemos que se aprueben entonces en esta legislatura. Muchas gracias por estar con nosotros y un saludo, por favor, para los atlanticenses, para los colombianos, y por favor déjenos escuchando algo de su gusto musical.
Millones de colombianos reciban este saludo de alguien que ha llegado al Congreso convencido de que la razón de su vida es servirle a la gente. Ese es mi propósito, única y exclusivamente dedicado a hacer realidad sus sueños, sus anhelos y esperanzas, y en especial para mis coterráneos de la región Caribe, y ojalá pudieras acompañarnos musicalmente con algo mucho más cercano a nuestra tierra. ¿Qué tal? Te invitemos a que, no sé, hay una canción que a mí me gusta mucho que se llama La Luna y el Toro, de Gabino Pampín.
Bueno, salsa al estilo del representante César Lorduy, nos deja escuchando a Gabino Pampini. Gracias, representante.
Buenos días para todos ustedes.
Y un toro que está mirando entre la jara escondida.
Seguimos con nuestro segundo bloque de información con todo lo que sucede en la Cámara de Representantes. La Comisión Tercera de la Cámara aprobó en primer debate el proyecto de ley que pretende modificar el fondo de subsidio a la sobretasa de la gasolina para destinar parte de los recursos en mantenimiento de caminos ancestrales y puentes. La información con Esteban Ocampo.
Así es, este proyecto de ley de autoría de la representante del partido de la U, Mónica Valencia, busca la equidad del fondo de subsidio de la sobretasa a la gasolina al destinar parte de sus recursos a departamentos donde primen las comunidades indígenas, negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Así lo explicó la congresista del Baupés.
Este proyecto de ley busca establecer un procedimiento equitativo para la designación territorial del fondo de subsidio de sobretasa a la gasolina, incluyendo hasta una tercera parte de este fondo para la limpieza de los caminos ancestrales y el mejoramiento de puentes de toda la red caminera que tanta importancia tiene para nuestras comunidades indígenas y afrodescendientes. Motiva ese proyecto de ley la gran dificultad que deben pasar a diario los niños, niñas, abuelos y abuelas que transitan por los diferentes caminos ancestrales en mal estado.
De acuerdo con lo contemplado con el proyecto, se espera que se beneficien aquellos departamentos que superan el 70% de su territorio de resguardos indígenas, informó para Frecuencia Legislativa Esteban Ocampo.
Gracias, Esteban. La emergencia del COVID-19 desnudó la realidad que afronta la educación rural en el país. La conectividad parece ser un privilegio para ciudades capitales y, según congresistas como José Elber Hernández, la virtualidad no es una opción real en este momento. Información con Edwin Suárez.
Para el representante tolimense, la falta de internet en los hogares colombianos imposibilita que un alto porcentaje de estudiantes pueda sacar adelante sus labores académicas de manera virtual en este momento.
La brecha entre el campo y la ciudad es aún más amplia. En Colombia, el 63% de los estudiantes de los colegios públicos están sin internet ni computadores para su hogar. Solo el 4% de los municipios tiene buena conectividad. Esto quiere decir que el 96% del territorio no se ha podido realizar clases virtuales.
El congresista conservador solicitó al Ministerio de Educación buscar soluciones de conectividad y facilitar elementos tecnológicos que permitan el buen ejercicio educativo.
Es un llamado urgente a usted, señora ministra, y a la ministra de las TIC, para que entre las dos responda por la educación y la conectividad de este país en momentos del COVID-19.
La denuncia de Hernández ha tenido eco en la mayoría de representantes de las regiones del país que denuncian el difícil panorama que enfrenta la educación colombiana a raíz de la emergencia provocada por el coronavirus. Informó para Frecuencia Legislativa Edwin Suárez.
Gracias, Edwin. El representante Mauricio Toro del Partido Verde destacó la importancia del sector de la cultura en la economía del país y mostró su preocupación por las pocas ayudas que el gobierno nacional le ha brindado al sector. Pidió además al gobierno evaluar las medidas tomadas y las propuestas presentadas desde el Congreso. Información con Leonardo Rojas.
El representante por Bogotá de la Alianza Verde expresó su preocupación por el sector de la cultura y pidió al gobierno evaluar y estudiar las propuestas presentadas por esa bancada.
Necesitamos es inyectar rápidamente los recursos a todos aquellos que lo están necesitando, insistiendo que este sector es muy importante para la economía nacional por todo el empleo que genera. Entonces yo sí quisiera que el gobierno nacional se ponga la tarea de evaluar no solamente la propuesta que hemos hecho del subsidio a la nómina, sino la renta básica universal que le acaba de pedir el Partido Alianza Verde al Gobierno Nacional por lo menos por 3 meses.
Para el representante verde, el sector de la cultura no es ajeno a lo que se vive hoy en el mundo. Asimismo, destacó que es uno de los más importantes en la economía al cual hay que prestarle atención.
Si nosotros nos podemos comparar los ingresos que genera un sector como el de la industria cultural y el entretenimiento y todos los que estamos reunidos aquí, seríamos la cuarta economía del mundo.
Finalmente, el representante Toro manifestó que son muchas las personas que dependen del sector de la cultura por la cantidad de empleos que este genera. Informó para Frecuencia Legislativa Leonardo Rojas.
Gracias, Leonardo. En la Comisión Tercera de la Cámara se realizó un debate de control político a la Superintendencia Financiera de Colombia. Representantes del partido de la U mostraron sus preocupaciones por la mínima atención prestada a las medianas y pequeñas empresas. Informa Ángela Paz.
Después de que el Gobierno Nacional y el Banco de la República designaran cerca de 26 billones de pesos al sector financiero, el representante John Jairo Cárdenas pidió al superintendente que creara mecanismos apropiados para que el crédito llegue a pequeños empresarios. Esto comentó el parlamentario.
Este debate me parece importante solamente para efectos de demandarle al señor superintendente que disponga de herramientas efectivas que permitan y que aseguren que le demos curso a lo que podría ser una vuelta de tuerca en esta historia trágica y negra que hemos vivido en nuestro país.
Mientras tanto, el representante Erasmo Zuleta compartió ante la sesión la importancia de apoyar las pequeñas y medianas empresas, dado que son las mayores generadoras de empleo en Colombia. Esto dijo el representante.
Existen múltiples quejas de las MIPYMES para acceder a la cantidad de anuncios que ha hecho el gobierno nacional. Ahora se ha decretado nuevamente un estado de emergencia para seguir buscando recursos para aliviar a los colombianos más afectados.
Para Frecuencia Legislativa, informa Ángela Paz.
Gracias, Ángela. Hasta aquí este bloque de información con lo que sucede en la Cámara de Representantes. Seguimos con un mensaje institucional.
Colombia, tierra bendecida, de bellos colores, de vida y melodías, con gente maravillosa, con familias unidas, que mantiene su fe intacta en Dios y su alegría. Por eso hoy, desde la Cámara de Representantes, en este tiempo de alerta amarilla por coronavirus, unidos hacemos frente a cualquier ataque, a cualquier peligro, que quiera dañar el bienestar de nuestra gente. Nuestro compromiso con Colombia está en pie y en marcha. Nosotros, la Cámara de Representantes, seguiremos velando por ti y tu familia. Pero por favor, tú quédate en casa.
Yo tengo la mejor mujer del mundo. Ella nunca traiciona. Ella nunca me miente. Ella no me abandona.
Y bien, llegamos ya a la parte final de Frecuencia Legislativa. Continuamos haciendo homenaje a las mamitas desde ya. Esta canción que escuchamos de Johnny Rivera es Mi Madre. Una bonita canción también para dedicarles a ellas en este fin de semana que se celebra su día. Siempre traemos también al cierre algunos datos históricos o de fechas de celebraciones. Yo tengo uno, Catalina, y es que un día como hoy, pero en 1994, Nelson Mandela es investido como el primer presidente negro de Sudáfrica.
Y le quiero contar, John, que hoy también es el Día Internacional de las Aves. Colombia celebra con gran orgullo esta fecha, ya que nuestro país ocupa el primer lugar en el mundo en riqueza de aves con 1889 especies. También queremos recordarles que debemos seguir acatando todas las medidas de la cuarentena, ya que el gobierno extendió esta medida hasta el próximo 25 de mayo y debemos seguir cuidándonos y tomando todas las prevenciones para evitar el contagio por coronavirus.
Así es, porque poco a poco se seguirán reactivando diferentes sectores económicos, pero el mensaje es a que lo hagamos con todas las medidas de protección, con todas las medidas de bioseguridad. Bueno, hasta aquí Frecuencia Legislativa. Las redes, Catalina.
Recuerden que nos pueden seguir en Facebook como Cámara de Representantes Colombia y en Twitter e Instagram como @CámaraColombia.
Y si quieren interactuar con el presidente de la corporación, pueden hacerlo a través de su cuenta de Twitter, @CuencaGuainía, o en nuestra página web www.cámara.gov.co. Estuvimos con ustedes hoy, Catalina Cadena, en la producción técnica Sebastián Cediel, quien les habla, John Contreras, y todo el equipo de periodistas de Frecuencia Legislativa.
Para pagar a una madre sus desvelos, sus lágrimas, sus canas, su desgaste, que ha sufrido por sus hijos y sus nietos. Es mi madre quien me ha dado la vida. No solo eso, también me dio la suya. Para mi madre ver mis metas cumplidas. Para ella, ella cumplir las suyas. Es mi madre la fuente que me inspira. Y con gusto le canto mis canciones. Para agradecerle no me alcanzaría la vida. Ella es la reina, dueña de mis ilusiones.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.